Aleluya. Baruch haba b'shem Yeshua Mashiach. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua, el Mesías. Nos reunimos en el nombre de Yeshua y te damos la bienvenida, Maestro Yeshua Rabino, a que nos enseñes tus maravillosas revelaciones y tesoros que has guardado para nosotros para este tiempo en tu maravillosa Torah, que nos recordamos hoy en día para entrar completamente en los vínculos del pacto, como tú dijiste, nuestro Maestro. Te damos la gloria y la honra. Nos ponemos a tus pies para escuchar tu maravillosa palabra, Yeshua, tus mandamientos. Yeshua, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón que reconoce la voz de su pastor, que reconoce la voz de su profeta, que reconoce la voz de su maestro. No somos nada sin ti y te adoramos a ti. Te damos las gracias por lo que nos has dado, por bendecirnos, por guiarnos, por protegernos, por alcanzarnos con todas tus bendiciones, por ser fiel a tus pactos, por ser fiel a nuestras peticiones también y darnos los deseos de nuestro corazón, porque escuchas todas nuestras oraciones, Señor, porque nos bendices, Señor, cada día, porque cuidas a nuestros hijos, a los seres que amamos, Yeshua, incluso si aquellos no te han reconocido todavía, tú los cuidas, tus misericordias se renuevan cada día y tu fidelidad nunca cesa. Renueva en este día tus misericordias para tu pueblo y cada día como tú lo haces. Te pedimos tu reino se extienda, Yeshua. Extiende y alarga, Señor, las tiendas de tus hijos para que se tomen toda la ciudad. Y manda tu lluvia, Señor. Manda la lluvia a su tiempo, la temprana lluvia y la lluvia tardía en el primero, como dice la profecía. Gracias por tu fidelidad, Maestro. Gracias por tu amor. Gracias por los milagros que haces en nuestro medio. Llénanos de confianza para que estemos siempre resplandeciendo tu luz e impartiendo la shalom que solo puede venir del maravilloso sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por derramar tu sangre. Te alabamos y te bendecimos. No hay nadie como tú. A Yeshua, la Kavod y la Tiferet, la Gdulá, la Gburá, la honra, la gloria, la exaltación, el poder, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Siento un sonido de lluvia en estos momentos. Comenzamos a revisar la porción y a leer la porción y a viajar a través de la senda esta que nos ha dado el Señor. La porción se llama Ekev y quiere decir algo así como por razón de, o por aquella razón, o debido a qué. Y viene de la segunda palabra de la porción que comienza en Deuteronomio 7, versículo 12. Esta es una porción muy hermosa, yo he repetido mucho desde que comenzamos el libro de Deuteronomio y siempre digo que la Torá es hermosa, algo que viene realmente a destruir los pensamientos religiosos que hablaban de una Torá árida, sin uso, pasada de moda, sin amor, y la Torá es exactamente lo contrario porque es la misma Dvar, es la misma palabra de nuestro Yeshua, nuestro maestro, porque él es la palabra. ¿Se recuerdan? En Juan 1 dice, en el principio era Hadavar, la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, él estaba en el principio, él es la Dvar, y él es la Torah por aquello, y le damos gloria y honra a su nombre, alabanza al nombre de Yeshua. Esta porción es muy maravillosa y en muchos lugares que vamos a leer pareciera que en sí el texto ya nos entrega tanto que están casi de más los comentarios. Entonces comenzamos a leer. Versículo 12. Y será debido a que, o por esta razón, o si escucháis et las leyes o las frases, las estas, y guardáis y hacéis ellas, entonces guardará Yehú tu Elohim para ti et el pacto Brit y et la misericordia que juró a tus padres. El Señor guarda el pacto y la misericordia si guardamos sus palabras, sus frases, sus mandamientos. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá fruto de tu vientre y fruto de tu tierra, tu ganado y tu mosto y tu aceite y terneros de tus manadas y corderos de tu rebaño en la tierra que juró a tus padres para dar a ti. Bendito serás más que todos los pueblos. No será contigo hombre estéril ni mujer estéril, ni en tu ganado. Y quitará Yehú de ti toda enfermedad y todas plagas de Egipto, las malas que conociste. No las pondrá en ti, sino que las pondrá en todos los que te aborrezcan. Y destruirás a todos los pueblos que Yehú tu Elohim entrega a ti. No perdonará tu ojo a ellos y no servirás a sus dioses, pues trampa esto a ti. Si dijeres en tu corazón, más numerosas las naciones las estas que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No temas de ellos. Recordarás lo que hizo Yehú tu Elohim a Faraón y a todo Egipto, y las pruebas, las grandes que vieron tus ojos, y las señales, las maravillas, y la mano la fuerte, y el brazo el extendido que te sacó Yehú tu Elohim. Así hará Yehú tu Elohim a todos los pueblos que tú temiendo de su presencia. Y también Et, la avispa, enviará Yehú tu Elohim contra ellos, hasta perecer los que queden y los que se escondan de tu presencia. No te asustes de su presencia, pues Yehú tu Elohim en medio de ti, Elohim grande y temible. La verdad es que dice Dios en singular, el grande y temible. Y echará Yehú tu Elohim et las naciones las aquellas de tu presencia poco a poco. No podrás eliminarlas rápido, para que no se multiplique a tu alrededor animal del campo. Y las entregará Yehú tu Elohim ante ti, y los confundirá confusión grande hasta destruirlos. Y entregará sus reyes en tu mano, y borrarás el nombre de ellos debajo de los cielos, y no permanecerá hombre contra tu presencia cuando destruir a ellos. Imágenes de sus dioses quemarás en el fuego, y no codiciarás plata u oro sobre ellos, ni tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues abominación de Yehú tu Elohim él, y no meterás abominación en tu casa, y seas anatema como él, totalmente la aborrecerás y completamente abominarás, pues anatema él. Aleluya, hemos leído hasta el final del capítulo 7 y como yo les decía, el texto en sí habla. Se pueden hacer comentarios, por supuesto, y hay más revelación, pero el texto en sí es hermoso y nos habla y nos describe de las promesas de Elohim. La diferencia entre este capítulo, por ejemplo, y Deuteronomio 28 o Levíticos 26, donde también se proclaman las bendiciones de la obediencia, aunque no son los únicos lugares donde aparecen bendiciones de la obediencia, la diferencia es que aquí no aparecen las maldiciones de la desobediencia, con lujo de detalles como aparecen en Levíticos y en Números. El libro de Deuteronomio es diferente, ¿en qué sentido a los otros libros? En que se puede ver la mano de Moshe más que en los otros libros. Si ustedes se fijan, Moshe está como relatando y a veces dice palabras que son palabra del Señor, y otras veces habla él mismo en primera persona. Es una hermosa instrucción de este hombre humilde como no hubo ninguno otro en aquel tiempo. Y asimismo lo dice la Torá. Y hay cosas que debemos de resaltar acá, porque en el versículo 15 tenemos la promesa, todas condicionadas, por supuesto, a los primeros versículos que dicen que por haber oído estos decretos, o sea, por haber oído las palabras del Señor, y guardarlas y hacerlas, entonces estas son las bendiciones que vendrán. Y una de las bendiciones, mire, ponga atención, hermano, es de que el Señor, Él mismo quitará de nosotros toda enfermedad y todas las plagas de Egipto, y ahí continúa. Las enfermedades son consecuencia de nuestra desobediencia a la Torá, porque advierte en Levítico 26 que si no mantenemos los mandamientos, entonces Él envía enfermedades, incluso enfermedades aquellas que no eran ni conocidas, como por ejemplo enfermedades modernas que tenemos hoy en día. Pero si mantenemos las palabras del Señor, las guardamos y las hacemos y las ponemos por obra, el Señor aparta de nuestro medio toda enfermedad. Esta promesa, curiosamente, yo quizás le decía en alguna otra ocasión, es una promesa milenaria. El estar libre de enfermedades y que el Señor aparte las enfermedades de nuestro medio es una promesa que viene de los tiempos de la Torá en el desierto, queridos hermanos. Estamos hablando de más de 3.000 años atrás. Y no es algo que nace cuando Yeshua viene y nos visita, sino que se manifiesta poderosamente cuando Yeshua viene y nos visita. Pero la promesa es de mucho antes. Es cierto que las enfermedades el Señor las aparta conforme a nuestra obediencia a sus mandamientos, a sus misericordias y también a nuestra fe y a nuestra confianza. No existe realmente una fórmula para esto, pero sí existe esta Torá y esta instrucción, que si mantenemos los mandamientos, entonces Él va a apartar toda enfermedad. Esto debe de unirse a la fe, queridos hermanos, y a la confianza, porque es blanco, negro y es ambos. Debemos de mantener los mandamientos y debemos de creer y confiar en que el Señor nos va a sanar, para que la bendición sea derramada sobre nosotros por Yeshua mismo rápidamente, y así podamos decir en el nombre de Yeshua, sé sano. Cuando proclamamos sanidad sobre algún enfermo diciendo en el nombre de Yeshua, sé sanado, entonces por mucho tiempo en la casa de la fe se ha venido dudando o creyendo que es falta de unción lo que hace que la persona no reciba su sanidad, o pensando que hay algo que no está bien. Bueno, aquí yo le revelo lo que no está bien. Lo que no está bien es que no se mantienen los mandamientos, y en sus misericordias el Señor sana. Es solo en su misericordia para glorificar su nombre. Pero la relación entre enfermedades y pecados, que ha sido ignorada completamente por siglos, está más que establecida en la Torá. Y el mismo Yeshua lo confirma, diciéndole a una persona después de sanarla, ve y no peques más para que no te venga algo peor. Sí, eso lo dijo Yeshua. Existe una relación entre las enfermedades, también confirmada por Yeshua mismo. Y es el mismo Yeshua el que va a decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y después de eso decirle, toma tu camilla y anda. ¿Por qué? Porque la enfermedad, cuando es consecuencia de los pecados, entonces hay que orar por perdón primero. A no ser que la situación sea establecida para la gloria del Señor, y a pesar del pecado, el Señor libere una sanidad, libere a una persona de un cautiverio, de una enfermedad, para la gloria de su nombre. Pero muchos sabemos y conocemos muchos casos de que las enfermedades vuelven, y la razón por la cual vuelven es porque simplemente se persiste en el pecado. De todos modos, no considere lo que yo digo absoluto, porque Yeshua conoce completamente cada una de las situaciones, pero yo le estoy mencionando muchas de las razones y consecuencias, y por qué razón las enfermedades atacan y las sanidades no se manifiestan. Es para que tengamos y tengamos sabiduría, para que cuando nos acerquemos a ministrarle a alguien, o para cuando pidamos al Señor sus misericordias para con nosotros, entonces podamos entender, ¡ah!, lo que sucedía era que había un pecado acá. ¡Ah!, lo que sucedió es que había falta de fe. ¡Ah!, lo que sucede es que falta de confianza. Lo que sucede es que falta de perdón, que es un pecado. Entonces, cuando uno conoce esos parámetros, le es más fácil ministrar y escuchar la voz del Señor, que no siempre es audible, por supuesto, sino que puede ser un conocimiento que llega en el momento. Pero si uno no conoce estos parámetros que afectan la vida de las personas y traen maldiciones, así como las enfermedades, entonces cuando el Señor habla, normalmente es ignorado. Si usted piensa y cree, por ejemplo, que no existe relación entre pecado y enfermedad, entre desobediencia a la Torá y enfermedad, entonces incluso cuando esté orando por alguien, si el Señor le da una palabra de conocimiento, no le va a creer. Si alguien no cree en la Torá y el Señor le dice en medio de una administración, dile a esta persona que mantenga los mandamientos, entonces obviamente no va a creer lo que le está diciendo el Señor, y eso es el gran problema de todas las doctrinas y de todo lo que ha sido establecido en la vida de los creyentes como absoluto, de la misma Biblia como absoluta, que cuando el Señor habla, cuando Yeshua habla a través de su Ruaj y dice algo que no va con lo que se cree o con lo que dice la doctrina, entonces es rechazado. Bueno, yo todo esto lo explico para que nosotros estemos libres de esto. Aquellos que escuchan estas grabaciones, Yeshua quiere que seas un discípulo de Él y que entremos a la obra nueva que Él hace, que es simplemente la restauración de todas las cosas. El Señor dice que va a vencer a todos nuestros enemigos cuando entremos en la tierra prometida. Estas instrucciones son para entrar en esta tierra prometida donde yo estoy ahora, y usted quizás, hermano, no está acá, pero muchas de las cosas que dice Yeshua se aplican a su vida, y más todavía algunas se van a aplicar cuando Yeshua lo traiga de vuelta a la tierra. El Señor dice destruir las imágenes de los dioses cuando entremos a la tierra. Así que cuando Yeshua lo traiga de vuelta a la tierra, usted ya sabe lo que tiene que hacer: destruir las imágenes. La tierra de Israel está muy llena de imágenes, de ídolos, de dioses, y no es por causa del pueblo judío, como usted podrá comprender, sino de los gentiles, que han puesto muchas imágenes. Hay diferentes tipos de religiones, y muchas de ellas han tenido mucho poder a través de los siglos, y poseen propiedades en Israel, y ponen sus ídolos allá. Por otro lado, también existe el asunto del arte, que llaman hoy en día, donde se hacen también ídolos, y eso ya afecta más a la parte judía. El enemigo utiliza las estatuas para establecer potestades a través de ellas. No es lo único que utiliza el enemigo, pero afecta negativamente a los lugares. Y bueno, y por eso el Señor nos da la instrucción de no tener imágenes ni semejanzas. Es todo para nuestro bien. Capítulo 8. Todo el mandamiento que yo te mando hoy guardaréis para hacer para que viváis y os multipliquéis, y tendréis y poseáis la tierra que juró Yehú a vuestros padres. Y recordarás todo el camino que te trajo Yehú tu Elohim 40 años por el desierto para humillarte, para probarte, para conocer et lo que en tu corazón, si guardáis sus mandamientos o no. Y te humilló y te hizo pasar hambre y te dio a comer et el maná que no conocíais y no conocieron tus padres, para hacerte saber que no por el pan solo vivirá el hombre, sino por todo saliendo boca de Yehú vivirá el hombre. Fíjense, clásicamente ha sido traducido como no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, pero no es así lo que dice la Torá. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino por todo saliendo boca del Señor. Entonces le agregan cuando traducen palabra. Ese error se repite en varios idiomas, ¿eh? No es solamente al castellano el problema. Parece que existía como una tendencia o un espíritu fuerte que oprimía a todos los que traducían, que los impulsaba a agregar este tipo de cosas, no solo en esto, en otras cosas también. O sea, no podían ver y traducir como decía, sino que había que agregar algo más, como para demostrar que había entendimiento, que ellos entendían que la palabra del Señor sale de su boca, entonces le agregaba la palabra ahí. Entonces, no es esto absoluto, no es solo la palabra que sale de la boca del Señor. Hay muchas más cosas que salen de la boca. Y el maná sale de la boca del Señor, como pudimos ver. Yo he tenido una experiencia, Yeshua me mostró que una adoración inspirada sale de la boca del Señor. Es algo que es entregado desde el cielo y es alimento para nosotros. ¿Se ha fijado cuando escuchamos una adoración que nos toca el corazón y la queremos escuchar de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y comerla y comerla y comerla? Entonces cuando le sucede eso es porque esta adoración salió de la boca del Señor y es alimento para usted. Más cosas deben salir de la boca del Señor. Yo no tengo más revelaciones al respecto, pero si usted recibe algo más, por favor, mándeme un email y lo comparte conmigo. Versículo 4. Tu vestido no se desgastó sobre ti, y tu pie no se hinchó 40 años. Y conoce con tu corazón que como corrige hombre a su hijo, Yehú tu Elohim te corrige. Fíjense la unción que existía, que no se desgastaba la ropa. Yo he sabido de hermanos que han visto este tipo de unción operar. Hay hermanos que han tenido ropa y se mantiene nueva. La unción está atado en ellos. Esta unción va a ser puesta nuevamente, sobre todo en el tiempo del Éxodo, cuando vuelvan los hijos de Israel, remanentes de todas las naciones a la tierra. Vamos a ver esta unción operando nuevamente. Versículo 6. Y guardarás et mandamientos de Yehú tu Elohim para andar en sus caminos y para temer a él. Pues Yehú tu Elohim te introduce en tierra buena, tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por el valle y por la montaña, tierra de trigo y de cebada, y viña e higuera y granada, tierra de oliva, de aceite y de miel. Fíjense que son 7 cosas las que el Señor menciona acá: trigo, cebada, viña, higuera, granada, oliva y miel. Aleluya, qué hermoso, queridos hermanos. Les recuerdo que cuando dice miel en la Torá se refiere a dátiles, o cuando dice miel de la roca se refiere a dátiles, no a miel de abejas, porque miel de abejas es inmunda de acuerdo a la Torá, porque las abejas son insectos inmundos y las secreciones de insectos inmundos son inmundas. Bueno, eso como nota al margen. Versículo 9. Tierra que no en escasez comerás en ella pan, no te faltará nada en ella. Tierra que sus piedras hierro y de sus montes extraerás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás et Yehú tu Elohim en la tierra la buena que dio a ti. Cuida a ti que no olvides a Yehú tu Elohim para no guardar sus mandamientos y sus leyes y sus decretos que yo te doy hoy. No sea que comas y te sacies, y casas buenas edifiques y te aposentes, y tu ganado y tu rebaño aumenten, y plata y oro se multiplique para ti, y todo que para ti aumente, y se enaltezca tu corazón, y olvides a Yehú tu Elohim, el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, el que te hizo marchar por el desierto, el grande y el terrible, serpiente venenosa y escorpión y sequedal, que no hay agua, el que te sacó para ti agua de la roca, de el pedernal, el que te alimentó maná en el desierto que no conocieron tus padres para afligirte y para probarte, para hacerte bien en tu final. Y digas en tu corazón, mi fuerza y poder de mi mano hizo para mí et la riqueza la esta. Y recuerda a Yehú tu Elohim, pues él el que te da a ti fuerza para hacer riqueza, para confirmar et su pacto que juró a tus padres como el día el este. Y aquí aparece una pequeña advertencia en el versículo 19 y 20 de qué es lo que sucede si no se obedece. Y será, si olvidas a Yehú tu Elohim y andas tras dioses otros y les sirves y te inclinas a ellos, testifico contra vosotros hoy que pereceréis como las naciones que Yehú destruyendo delante de vosotros, así pereceréis, pues no obedecisteis la voz de Yehú vuestro Elohim. Entonces es prácticamente un cántico, y es un cántico el que escribe Moshe acá, diciéndonos cuántas bendiciones el Señor nos va a dar si solo mantenemos los mandamientos, si no endurecemos nuestro corazón para mantener aquella Torá que más adelante va a decir la misma Torá que es fácil de mantener, lo que va completamente en contra de lo que ha sido enseñado por cristianismo, diciendo que es imposible de mantenerla. La Torá es posible mantenerla. Es cierto, sí, que existe un periodo de enseñanza, periodo de adaptación, quizás llamarlo sería mejor, en el cual uno entra a este cambio y comienza a mantener mandamientos sin mantener otros. Y el Señor mismo se encarga de ir enseñando uno tras otros. Pero así todo, cuando se llega al nivel de conocimiento de la mayoría de los mandamientos, y además se reciben revelaciones acerca de aquellos que no son comprendidos todavía, incluso en ese momento, Yeshua es el Señor de usted, porque es una instrucción y no es una ley. Esa es la diferencia. Las leyes de hombre no permiten y no aceptan que sean rotas. Por ejemplo, la ley del límite de la velocidad no permite y no acepta que alguien pase el límite de la velocidad, incluso si le va a salvar la vida o si va a hacer que la persona esté en menos peligro, lo que sucede muchas veces. Entonces no va a aceptar, por ejemplo, que alguien al pasar a otro vehículo pase el límite de velocidad, a pesar de que es más seguro estar menos tiempo dos vehículos uno al lado de otro. Esto lo digo para los que manejan. Entonces esa es una ley de hombre. La Torá no es una ley de hombre. Hay cosas que son ley en la Torá misma, que están relacionadas, por ejemplo, con el servicio del templo o algunos otros mandamientos que son claramente más importantes y que no pueden ser traspasados. Pero la mayoría de los mandamientos están todos orquestados por el director que se llama amor. Y ese es nuestro Elohim, el que nos lleva a mantener los mandamientos de una forma amorosa, si es necesario, por obediencia o para que las misericordias del Señor sean manifestadas. Romper un mandamiento, entonces no solo se puede hacer, debe de hacerse. Pero usted comprenderá que los que quieren mantener los mandamientos, el Señor los bendice para que sí puedan mantenerlo. Y no es tan común que Yeshua mismo diga que hay que romperlos. Es maravilloso poder mantener los mandamientos. El Señor lo escribe en nuestros corazones, si es que nosotros le abrimos el corazón, y es por eso nuestro deseo está de mantenerlos en todo tiempo y en toda ocasión. Y así Él nos bendice para que los hagamos, porque Él quiere que seamos bendecidos a través del pacto. Y el pacto está sujeto a que nosotros mantengamos los mandamientos. Por lo tanto, el Señor nos bendice con esto de poder mantenerlos. Alabado sea su nombre. Y no solo con esto, porque esto trae una lluvia de bendiciones a nuestras vidas. Estas bendiciones que nos alcanzan, así como un tsunami avanza destruyendo y nadie puede escapar de esto, entonces las bendiciones del Señor son el tsunami del Señor que viene sobre nosotros y nos alcanza si mantenemos los mandamientos. Capítulo 9. Escucha, Israel, tú cruzando hoy et el Yardem para entrar a poseer naciones mayores y más fuertes que tú, ciudades grandes y murallas hasta el cielo, pueblo fuerte y alto, hijos de anakitas que tú conoces y tú oíste. ¿Quién resistirá ante hijos de Anak? Y entiende hoy que Yehú tu Elohim, Él, el que pasa delante de ti, fuego devorador, Él les destruirá y Él les someterá delante de ti, y los echarás y los aniquilarás rápidamente, como habló Yehú a ti. Eso es obediencia, hermanos. Cuando debe ser rápido, entonces rápido. Cuando es lento, debe ser lento, al paso del Señor, como Él nos vaya dirigiendo. No digas en tu corazón, al expulsar Yehú tu Elohim a ellos de delante de ti, diciendo, por mi justicia me trajo Yehú a poseer la tierra la esta, pues por la maldad de las naciones la cesta Yehú las arroja delante de ti. No por tu justicia, por tu rectitud de corazón, tú entrando a poseer tierra de ellos, pues por maldad de las naciones las estas Yehú tu Elohim las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que juró Yehú a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. y entiende que no por tu justicia Yehú tu Elohim da a ti et la tierra, la buena, la esta, para poseerla, pues pueblo duro de cerviz tú. Recuerda, no olvides et cómo irritaste a Yehú tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de tierra de Egipto hasta tu llegar hasta el lugar el este. Rebeldes fuisteis con Yehú, y en Horeb irritasteis a Yehú, y se enojó Yehú con vosotros para destruir a vosotros, en mi subir a el monte para recibir tablas de las piedras, tablas de el pacto que cortó Yehú con vosotros, y permanecí en el monte 40 días y 40 noches, pan no comí y agua no bebí. Y dio Yehú a mí et dos tablas, las piedras escritas por dedo de Elohim, y sobre ellas todas las palabras que habló Yehú con vosotros en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea. Y fue al fin de 40 días y 40 noches, dio Yehú a mí et dos tablas, las piedras, tablas del pacto, y dio Yehú a mí, y dijo Yehú a mí, levanta, desciende rápido de aquí, pues se corrompió el pueblo que sacaste de Egipto. Se apartaron rápido del camino que les mandé. Hicieron para ellos imagen de fundición. Y dijo Yehú a mí, diciendo, ve, et el pueblo el este, y he aquí pueblo duro de cerviz él. Quita de mí, y destruiré, y borraré et nombre de ellos de debajo los cielos, y haré a ti por nación más fuerte y mayor que él. Fíjense que el Señor estaba tan disgustado con Israel que quería borrar a Israel, y a través de Moshe y de la descendencia de Moshe hacer una nueva nación del pacto. Eso es lo que hicieron nuestros padres. A ese nivel llegaron. Y está además la pregunta si yo soy parte de Israel o no, sino que es tiempo de que brote en el corazón de todos en la casa de la fe el arrepentimiento por lo que hicieron nuestros padres, para que el Señor libere las bendiciones que vienen después de que el perdón se libera sobre los pecados de nuestros padres. A tal punto irritaron al Señor nuestros padres, y tantas veces que el Señor le dice a Moshe que quiere destruir y borrar a Israel y hacer a Moshe por una nación grande. Es para meditar esto, hermanos. Es tiempo de que ya cesemos de apuntar el dedo hacia los hijos de Israel en el desierto por las cosas que hicieron en contra del Señor, y nos humillemos pidiéndole perdón por aquellos pecados de nuestros padres. Incluso si usted no es de la descendencia de Israel, lo cual yo dudo, si alguien está escuchando este mensaje, lo más probable es que pertenece a la descendencia de Israel. Recuerde, la oración de intercesión de Daniel fue hecha después de 70 años que se estuvo en Babilonia, y ya habían muerto todos aquellos que cometieron los pecados que llevaron a Israel a Babilonia. Y Daniel intercede, y el Señor perdona, y Daniel le dice al Señor que es tuyo perdonar, y el Señor perdona, y al perdonar Elohim los pecados de los padres que ya estaban muertos, algo que en teología es imposible. ¿Cómo alguien que está muerto puede recibir perdón de pecado? Yo sé que Elohim es mucho más grande que nuestras limitaciones teológicas. Entonces, al perdonar a Elohim los pecados de los padres, Israel es tomado del cautiverio y llevado de vuelta a la tierra en las misericordias del Señor. Después de 70 años, Daniel calculó y vio que habían transcurrido 70 años ya, y tal como había dicho el profeta Jeremías. Bueno, veamos, leamos y veamos que ya han transcurrido todas las profecías y que nos acercamos al fin de los tiempos, y que es tiempo de que la casa de Israel vuelva a la tierra, como lo dicen las escrituras y las profecías. Entonces es tiempo de que toda la casa de la fe se arrepienta de los pecados de los padres, de los pecados de los hijos de Israel en el desierto, de los pecados terribles de los últimos 2000 años, en donde se ha traspasado su pacto y se ha abusado terriblemente de la gracia sin mantener los mandamientos del Señor. Es tiempo de arrepentirse por todos los pecados de nuestros padres e interceder para que el Señor se levante en su maravillosa misericordia y perdone el pecado de nuestros padres, y así podamos volver a la tierra. Voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor. Versículo 15, sigo. Y volví y descendí de el monte, y el monte ardiendo con fuego, y dos tablas del pacto en dos mis manos. Y miré, y he aquí pecasteis contra Yehú vuestro Elohim, e hicisteis para vosotros becerro, imagen fundida. Os volvisteis rápido del camino que mandó Jehú a vosotros. Y tomé dos las tablas y las arrojé de dos mis manos y las rompí ante vuestros ojos. Y me postré ante Jehú como antes 40 días y 40 noches. Pan no comí y agua no bebí por todo vuestro pecado que pecasteis para hacer el mal en ojos de Jehú para enojarle. Pues temí la presencia de la ira y la cólera, pues se enojó Jehú con vosotros para destruir a vosotros, pero escuchó Jehú a mí también en la vez la esta, y con Aarón se enojó Jehú mucho para destruirle, y oré también por Aarón en el tiempo el aquel, y et vuestro objeto pecaminoso que hicisteis et el becerro tomé y quemé a él en el fuego y desmenucé a él moler estar bien hasta que fino como polvo y arrojé et su polvo a el arroyo el que baja de el monte y en Taberá y en Masá y en Kibrot Hatabá enojasteis fuisteis et Jehú y cuando envió Jehú a vosotros desde Cades Barnea diciendo subid y poseed et la tierra que di a vosotros y os rebelasteis et boca Jehú vuestro Elohim y no confiasteis en él y no obedecisteis a su voz. Rebeldes fuisteis contra Jehú desde día conocí a vosotros, y me postré ante Jehú, et 40 el día y et 40 la noche que me postré, pues dijo Jehú para destruir a vosotros. Y oré a Jehú y dije, Señor mío, Jehú, no destruyas tu pueblo y tu heredad que redimiste, por tu grandeza que sacasteis de Egipto con tu mano fuerte, recuerda a tus siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No mires a terquedad de el pueblo el este y a su maldad y a su pecado. No sea que digan la tierra que nos sacaste de ahí, porque no pudo Jehú meterlos a la tierra que habló a ellos y por aborrecer a ellos los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos, tu pueblo y tu heredad que sacaste por tu poder el grande y por tu brazo extendido, la intercesión de Moshe por el pueblo, de todo corazón la hace. Es muy honesto. También dice él que temió por el juicio que el Señor iba a hacer. Temor de Elohim. Recordemos, lo que pasa a Israel en el desierto es una profecía. Porque lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Es una profecía acerca de qué es lo que pasa a la casa de la fe. Qué es lo que va a pasar Israel en esto. Tiempos, qué es lo que ha pasado Israel a través de los siglos, y eso es lo que tenemos que comprender, que esto es una advertencia, esta escritura que leemos es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos y debemos de vernos a nosotros mismos para que caiga en nosotros el espíritu que estaba en Moshe, de arrepentimiento, de intercesión, de humildad, de sabiduría. Cuando la escritura que leemos se transforma en un espejo, podemos caer en una profunda intercesión, pero si no es así, si al leer esto apuntamos el dedo y pensamos en otra gente, entonces la escritura no hace su trabajo y esa es la revelación que yo oro para que cada uno de nosotros que escucha y lee esto pueda recibir, pero no solo se detenga ahí, sino que toda la casa de la fe sea afectada y se le abran los ojos para que cuando vea y escuche las historias de Israel en el desierto, entienda que el Señor le está hablando a la misma casa de la fe. Por siglos se le ha criticado a los hijos de Israel que estaban en el desierto, que no obedecían los mandamientos del Señor. ¿Y quiénes han criticado aquello? Los mismos que no obedecen los mandamientos del Señor hoy en día. ¿Puede verlo? ¿Cómo se puede criticar a los hijos de Israel por no mantener los mandamientos en el desierto si hoy mismo no son mantenidos por aquellos mismos que critican a Israel en el desierto? ¿Entiende lo que yo les digo? Esto debe de ser un espejo. Es tiempo de que se nos abran nuestros ojos y yo sé que se le abrieron a usted, pero yo proclamo que hay una unción en usted para que los ojos se le abran a los que usted conoce, los que están al lado suyo, a los que viven en el país en donde el Señor lo tiene en este segundo. En el nombre poderoso de Yeshua. Yeshua es fiel a los pactos. Capítulo 10. En el tiempo del aquel, dijo Jehú a mí, labra para ti dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí a la montaña, y haz para mí arca de madera, y escribiré en las tablas las palabras que estaban en las tablas las primeras, que rompiste, y las pones en el arca. E hice arca de madera de acacias y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí a el monte, y 2 las tablas en mi mano. Y escribió en las tablas como la escritura, la primera, 10 de las palabras que habló Yehú a vosotros, en el monte, desde el fuego, en el día la asamblea, y las dio Yehú a mí. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que hice, y están allí como me mandó Yehú. Recuerden que las tablas se llaman las tablas del pacto y no las tablas de la ley. E hijos de Israel marcharon de pozos de hijos de Yaacán a Mosera, y allí murió Aarón y fue sepultado allí, y fue sacerdote Eleazar, su hijo, en su lugar. De allí marcharon a Gudgoda, y de Gudgoda a Yatbatá, tierra de corrientes de agua. En el tiempo de aquel separó Yehú et tribu de Levi para llevar et arca de pacto de Yehú, para estar ante Yehú, para servirle y para bendecir en su nombre hasta el día el este. Por tanto, no es para Levi porción ni herencia con sus hermanos, Yehú él su herencia, como habló Yehú tu Elohim a él. Y yo permanecí en el monte como los días los primeros, 40 días y 40 noches. Y oyó Yehú a mí también en la vez la aquella. No quiso Yehú destruirte. Y dijo Yehú a mí, levanta, ve para marchar ante el pueblo, y entrarán y poseerán la tierra que juré a tus padres para dar a ellos. Y ahora Israel, ¿qué Yehú tu Elohim pide de ti, sino temer a Yehú tu Elohim, andar en todos sus caminos y amar a él y servir et Yehú tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, guardar et mandamientos de Yehú y et sus estatutos que yo te mando hoy para bien para ti? He aquí de Yehú tu Elohim los cielos y cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella. Solo en tus padres se agradó Yehú para amar a ellos y eligió a su descendencia tras ellos, a vosotros de todos los pueblos, como el día el este. Circuncidaréis et prepucio de vuestro corazón y vuestra cerviz no endurezcáis más. Pues Yehú vuestro Elohim, el Elohim de los Elohim, y Señor de señores, Adona Adonim en hebreos, el Dios, el grande y el héroe, y terrible, que no levanta rostros y no torna cohecho, que hace justicia huérfano y viuda y ama extranjero para dar a él pan y vestido. Y amaréis a el extranjero, pues extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Hospitalidad es un mandamiento de la Torá, siempre dirigido por el Espíritu Santo. Por supuesto, amar al extranjero. A Yehú tu Elohim temerás, a él servirás, y de él te asirás, y por su nombre jurarás. Recordemos, el mandamiento dice jurar por el nombre del Señor. Y el libro de Mateo relata que el Señor dice no jurar, pero habla de no jurar falsamente, que es jurar por otra cosa que no sea por el nombre del Señor, para así no estar obligado a cumplir. Eso se revela del Evangelio de Mateo en hebreo. Y oramos esté al alcance en una traducción literal para todos los de habla hispana muy pronto. Versículo 21. Él, tu alabanza, y Él, tu Elohim, que hizo contigo et grandezas y et las maravillas, las estas que vieron tus ojos. Antes de leer el versículo 22, yo tengo que comentar algunas cosas. La Torá ha sido uno de los libros mejor conservados a través de los siglos, pero tenemos que pensar que existieron periodos oscuros, habían periodos en que la Torá se perdió. Después fue encontrado nuevamente el libro y han pasado tantos años y han habido tantas tendencias durante tantos años que han modificado en algún sentido la Torá. Y hay pruebas más que suficientes de modificaciones de las escrituras de diversos libros durante los siglos. Se conocen modificaciones y la Torá no está libre de esto, pero así todo ha sido conservada bastante bien. Y es más, recordemos de que el mismo Elohim nos habla a través del profeta Malaquías de que recordemos la Torá de Moshe, su siervo. Si tenemos una instrucción tan específica en este sentido, entonces debemos de entender de que hay un tesoro en la Torá. Lo que sí es sabido es que los masoretas que hicieron el trabajo de escribas, de escribir la Torá en los años entre el 500 y el 900, donde no existía la imprenta, entonces se copiaba a mano la Torá, y es sabido y se puede comprobar por los escritos del Mar Muerto y por la traducción al griego de la Tanaj, muy antiguo que se llama Septuaginta, antes de que viniera el Mesías, de que ha sido modificada la Torá en algunos lugares, con ciertos propósitos que pueden ser propósito religioso para soportar ciertas doctrinas por allá por el tiempo de los masoretas. Entonces se suscitó y creció entre los religiosos judíos la idea de que el nombre del Señor era impronunciable, y probablemente esto llevó a los mismos masoretas que cuando copiaban las escrituras, entonces no copiaban el nombre del Señor porque decían que era impronunciable y en su lugar ponían Adonai. Esta sería una modificación que se hizo. La intención de la modificación es obviamente pensar que ellos estaban obedeciendo al mismo Elohim al hacerlo. Pero también es verificado de que hubieron modificaciones en otros pedazos de las escrituras, y específicamente en la Torá, en el caso de las personas que descendieron a Egipto. ¿Y por qué razón? La motivación de esto debe ser el no coincidir con lo que estaba escrito en la crónica del libro de Hechos, donde en la defensa de Esteban, él afirma de que descendieron 75 personas a Egipto. Entonces, probablemente para desmentir y mostrar que es erróneo lo que está escrito en la crónica de Hechos, porque muchos de los judíos se convirtieron al Señor y se seguían convirtiendo para tratar de evitar esto, entonces probablemente cambiaron de 75 a 70 personas este número. Esto ha sido verificado por algunos hermanos, entonces yo le comento que el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, Yehu, en todo lo que llamamos el Antiguo Testamento, ha sido verificado que 113 veces fue cambiado por Adonai. Y algunos otros cambios que quizás yo les he comentado en los Salmos, en Isaías 53, pero con respecto a las 70 personas que descendieron de Egipto, que dice acá, ha sido verificado que el versículo 5 del libro de Éxodos 1 y el Génesis 46:27 han sido modificados de 75 personas a 70 personas descendiendo con Jacob desde Canaán a Egipto. Este versículo que voy a leer, el 22 ahora, probablemente ha sido cambiado porque originalmente debe haber dicho aquí 75 personas. Y simplemente el 5 debe haber sido borrado. Recordemos que el trabajo de los masoretas era un trabajo de hombre. Ellos copiaron las escrituras, pero este trabajo debe de ser probado en el espíritu y no recibido como absolutamente verdadero. Muchas de las doctrinas y creencias que hoy en día se tienen en las dos casas de Israel son producto de la teología de los masoretas que la han inscrito en el Antiguo Testamento con eso de ponerle vocales y copiar el texto o modificarlo. El asunto de ponerle vocales también ha creado doctrinas. Le coloco un ejemplo, la palabra Adonai fue inventada por los masoretas porque ellos le pusieron las vocales para pronunciarlo Adonai, y conforme a como les complacía, cuando lo copiaban, al ponerle las vocales le ponían Adonai o le ponían Adoní, que es la misma palabra en hebreo, las mismas letras. Entonces ellos inventaron esta palabra Adonai para referirse a Elohim, y Adoní cuando se referían a una persona. Entonces con esto ellos crearon un nuevo concepto, una nueva doctrina, una nueva palabra, solamente con ponerles vocales. ¿Y cómo llega esto a nosotros al castellano? Bueno, según la decisión de los masoretas, en la Biblia se traduce como mi señor o se traduce como señor, con S mayúscula. Y mi señor con S minúscula cuando una persona le habla a la otra. Entonces, con 75 personas descendieron tus padres de Egipto y ahora te ha hecho Yehú tu Elohim como estrella de los cielos por multitud. Gracias por la fidelidad. Capítulo 11. Y amarás a Yehú tu Elohim y guardarás su ordenanza y sus decretos y sus leyes y sus mandamientos todos los días. Y entended hoy que no a vuestros hijos que no descendieron y que no vieron et castigo de Yehú vuestro Elohim, et su grandeza, et su mano la fuerte y su brazo el extendido, y et sus señales y et sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a su carro, que hizo precipitar et aguas de mar de juncos sobre sus rostros y su perseguir tras vosotros, y los destruyó Yehú hasta el día el este, y lo que hizo por vosotros en el desierto hasta vuestro venir al lugar el este, y lo que hizo a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, hijo de Reubén, cuando abrió la tierra, et su boca, y los tragó, y et sus casas, y et sus tiendas, y et toda la cosa que bajo sus pies en medio de todo Israel. Pero vuestros ojos, los que ven, et toda obra de Jehú, la grande que hizo, y guardad et todo el mandamiento que yo te mando hoy, para que seáis fuertes, y entréis, y poseáis et la tierra que vosotros cruzáis allí para poseerla, y para que se prolonguen días sobre la tierra que juró Jehú a vuestros padres para dar a ellos y a su descendencia, tierra fluyendo leche y miel. Pues la tierra que tú entras a ella para tomar, no como tierra de Egipto ella que salisteis de allí, que sembrabas et tu simiente y regabas por tu pie como huerto de la hortaliza, pero la tierra que vosotros cruzáis allí para poseerla, tierra de montañas y valles, de lluvia de los cielos bebe aguas, tierra que Jehú tu Elohim cuida a ella, siempre ojos de Jehú tu Elohim en ella, de principio del año hasta fin de año. Queridos hermanos, la tierra santa, estemos de acuerdo, recibamos esto, comprendamos que la tierra de Israel es una tierra especial donde los ojos del Señor Elohim en ella desde principio del año hasta el final. Siempre dice, a ella cuida, Yeshua cuida esta tierra. ¡Qué bendición más grande para la tierra santa! Y esto es una revelación que hoy mismo se cumple. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¿No es cierto? Versículo 13, y será si obedecéis a mandamientos que yo mando a vosotros hoy para amar a Jehú vuestro Elohim y para servirle de todo vuestro corazón y de todo vuestro ser, entonces enviaré lluvia de vuestra tierra en su tiempo, temprana y tardía. Las dos bendiciones grandes que habla el libro también del profeta Joel, que tantas veces se mencionan a través de las escrituras, a Yogé ve a Malkosh. La lluvia temprana, Yogé, ve a Malkosh, y la tardía. También profecías acerca del Ruach HaKodesh y de la unción del Señor. Estamos esperando la lluvia tardía, una gran unción que llegue sobre toda la casa de la fe, que llegue sobre el remanente de Israel, sobre aquellos santos de los últimos tiempos, los que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen la fe y el testimonio de Yeshua. La lluvia tardía sobre ellos y se demuestren las misericordias del Señor como nunca antes en la tierra, pero en espíritu y en verdad, con la verdad de la Torá y con el poder del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya, Señor! Entonces el Señor enviará, si mantenemos los mandamientos, la lluvia sobre la tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu mosto y tu aceite, y daré hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Guardaos a vosotros que no se engañe vuestro corazón, y os volváis y sirváis dioses otros, y os inclinéis a ellos, y arderá ira de Jehú contra vosotros, y cerrará los cielos y no habrá lluvia, y la tierra no dará su fruto, y pereceréis pronto sobre la tierra la buena que Jehú da a vosotros. Y pondréis mis palabras estas sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y ataréis ellas por señal sobre vuestra mano, y serán como tiaras entre vuestros ojos. Y enseñarás ellas a vuestros hijos para hablar de ellas en tu asentarte, en tu casa y en tu andar, en el camino y en tu acostarte y en tu levantarte, y escribirás sobre dinteles de tu casa y en las puertas para que se multipliquen vuestros días y días de vuestros hijos en la tierra que juró Jehú a vuestros padres para dar a ellos como días de los cielos sobre la tierra. Esto se parece mucho a Deuteronomio 6:4, donde acá nos repite que el mandamiento este, que las palabras estas deben de ser lo principal en nuestra vidas, atarlas en nuestras manos y como señales entre medio de nuestros ojos, el sello de los santos de los últimos tiempos, aquellos que tienen su nombre y el nombre de su Padre entre los ojos. Los mandamientos del Señor son el mismo Señor, por eso Él es la palabra, es Yeshua la palabra, y cuando mantenemos los mandamientos, mantenemos al mismo Yeshua, es su misma palabra. Cuando el Señor dice que hay que escribirlos en los dinteles de la casa y en nuestra mano, lo que nos está diciendo es que es muy importante mantenerlo. Y esto se puede hacer físicamente. Usted puede escribir los mandamientos en las puertas, en los dinteles de las puertas, para recordarlos. Pero lo que está diciendo el Señor es que hay que recordarlos y meditarlos. Es lo que hacía David, su siervo. Como yo les dije antes en el Salmo 119, cumple este mandamiento. Medita todo el tiempo en la Torá, en los estatutos y en los testimonios. Versículo 22. Pues si guardáis todo el mandamiento, el este que yo mando a vosotros para hacerlo, para amar a Yehú, vuestro Elohim, para andar en todos sus caminos y aferrarse a él, entonces echará Yehú a todas las naciones las cestas de ante vosotros, y desposeréis naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Todo el lugar que pise planta de vuestro pie en él para vosotros será, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar, el occidental, será vuestro territorio. No se sostendrá hombre en presencia vuestra. Miedo de vosotros y temor de vosotros dará Yehú, vuestro Elohim, sobre faz de toda la tierra que pisareis en ella, como habló a vosotros. Qué maravilloso el texto, queridos hermanos, qué hermoso, ¿no? Qué promesas del Señor. A veces uno piensa, ¿cómo puede ser que el Señor trae a la descendencia de Israel, en este caso a Yehudá, Benjamín, Binyamín y a los levitas, en estos momentos, si ellos no mantienen sus mandamientos, si ellos no reconocen a su Mesías? Pero la profecía dice que un día iba a llegar en el cual iba a ser buscado el pecado de Israel y no encontrado. Dentro de Israel existe un remanente, y este remanente ha orado, y el Señor ha escuchado las oraciones, ha pedido perdón y el Señor ha perdonado. Y lo que ha sucedido es que Yehudá ha vuelto a casa. ¿Por qué primero? Porque Yehudá siempre va primero. Entonces el Señor trae de vuelta la tierra al reino del sur, y buscan los pecados del reino del sur y no los encuentran. Los mandamientos traen bendiciones, y el Señor ha perdonado mucho de los pecados de los padres, y es por eso se ven bendiciones en Israel. Pero lo más importante es que es un proceso de restauración, de hacer volver su pueblo no solo a la tierra, sino que a él. Lo importante es estar en este proceso, recibiendo su maravillosa Torá y entrando en los vínculos del pacto cada vez más, y manteniendo más de los mandamientos. Si estamos en este proceso, entonces toda la gracia de Elohim está con nosotros, porque él está cumpliendo su profecía de que un día iba a apartar todas las abominaciones de Israel y de Efraín. Recuerden que el Señor dice que no lo hace por nuestra justicia, sino por el amor a su santo nombre. No somos dignos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Las recibimos con gozo y alabamos el nombre de Yeshua. Entonces con esto finalizamos esta porción de la maravillosa Torá, la porción Ekev, y le damos la gloria a Yeshua con una oración. Aleluya. Bendito Maestro nuestro, gracias por permitirnos avanzar en la lectura de la Torá. Gracias por el libro de Deuteronomio. Te dedicamos, Señor, todo el resto de nuestro día, que estemos bajo tus alas y siguiéndote a ti, el Cordero, donde quiera que vaya. Te dedicamos nuestras vidas, se haga tu voluntad en nuestras vidas. Yeshua, continúa enseñándonos lo que hemos leído. Danos más revelación, Yeshua. Permítenos, Señor, conocer acerca de cómo no hemos mantenido tus mandamientos para poder cambiar. Nos comprometemos a cambiar. Maravilloso eres tú y eres hermoso. Que en este día, Señor, salga un cántico de adoración de los corazones de todos tus discípulos, Yeshua. Un cántico victorioso, Yeshua, de liberación. Que derrame sobre tus hijos las bendiciones que has prometido, Yeshua. Que los hagan entrar, Señor. Un cántico que los haga entrar, Señor, de lleno, Señor, en el amor hacia ti y hacia tu palabra, para poder vivir en ella, Yeshua. Nosotros, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados de nuestros padres, Yeshua. Te pedimos que los perdones, Yeshua, y te pedimos que liberes las bendiciones que tienes para tus hijos en esta hora, Señor. Bendiciones de amor, de paz, Yeshua. Bendiciones de prosperidad, Señor, en ir hacia adelante con el mensaje de la verdad, Yeshua, para que toque a muchos y todo el remanente sea bendecido con tu amor, Señor, esperando a que el novio venga. Ven, Yeshua, ven. Be'aruach be'akala omrim, ven. Y el espíritu de la novia dice, ven, ven, Yeshua, ven. Ven pronto, Yeshua. Toda la chesed, la gracia y la presencia y el amor y la misericordia de Yeshua sea con todos ustedes, hermanos. Y a él sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.